SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Yo creo, Sique, que está la cobra, Adrià, ¿eh? Yo
sí,
creo
se
que,
lo ha ganado, ¿eh?
Yo creo que merece la pena.
Jordi, ¿pero día de fiesta o cuenta como guardia?
Eso es lo que hay que... Pregúntale a Adrià a ver cómo está.
¿Y lo factura Adrià a través de qué empresa?
De José Contreras.
De Dasnil o Nisdal o...
Pero yo, sobre todo, por lo menos que se lo factura.
El 45% y ya lo cobro.
Mira,
yo.
Mira, te digo una cosa. Es que no sé si lo hemos contado alguna vez, pero a José Contreras yo le investigué en 2016.
Fue. Vaya, ya me acuerdo.
2016. Porque era la persona que desviaba el dinero que recibía la Federación Catalana de Fútbol para hacer otras cosas que no sabía la Federación Catalana de Fútbol que se hacían. Y las empresas interpuestas eran las de José Contreras. De hecho, lo divertido es que él se presentó, por ejemplo, se presentaba a concesión de unas obras de la sede de la Federación en Tarragona. Vamos a hacer una licitación. Y había tres empresas. Y yo miré las tres y dije, coño, las tres son del mismo tío. Y era José Contreras.
Es que, perdona, esto que dice el
no, es que José Contreras, perdona Jordi, por contextualizar, que él es la persona a través de la cual facturaba el hijo los trabajos, sí, al Barça, del hijo de Negreira, es un directivo muy reconocido, muy potente de la Federación Catalana de Fútbol, sí, muy vinculado, sí, sí, a Villar, y pese a que no fue directivo del Barça, sí era vinculado al club.
No, lo que pasa es que falleció ya hace Villar tiempo. En Cataluña.
Sí. Decía Jordi, perdón.
No, que un detalle sórdido que nos ha aparecido al escuchar la declaración del hijo de Negreira es que los entregaba en mano. Sí. Ojo, entregados en mano. En mano, que es lo mismo con los ejecutivos del Fútbol Club Barcelona y con los responsables del primer equipo. Los informes se entregaban en mano. Ay, siempre que entregas cosas en mano.
En mano, ya. En una cafetería de Gabá o en el Princesa Sofía, en el bar del Princesa Sofía.
¿Y el dinero cómo se entregaba? ¿En sobres también?
No, se hacía transferencia.
Oh. Bueno, por eso quedó registrado.
Al menos los que están investigando.
Y se sacaba. Y se sacaban mediante cheque en un.
Sí, sacaba muchos Negreira desde un cajero y en efectivo.
Con la Conchi, la secretaria.
Y otra persona.
Sí, el Linier.
Y otra cosa también, A ver, el pago es por influir, El pago es por intentar influir. Que no quede ninguna duda al respecto. El pago es por intentar influir.
Lo que pasa es que eso hay que demostrarlo luego a nivel judicial.
Lo consiguiera. Otra cosa es que lo consiguiera.
Otra cosa es que lo consiguiera. Pero la intención, por lo que aparece en la declaración de Negreira ante los inspectores de Hacienda, el pago es por intentar influir. Otra cosa es que esto cayera como una lluvia fina hasta los mismos árbitros en partidos concretos,
Jordi,
para resultados concretos.
Tú, si también no crees que sí, que está influyendo, no sigues pagando.
No, pero...
Es decir, o consideraban que estaban influyendo en los árbitros, o alguien se lo estaba llevando muerto.
O sigues pagando porque se ha hecho durante muchos años y dejar de hacerlo compromete al club.
Mira, yo creo que aquí hay una cuestión que es...
O quizá las dos cosas.
Que son seguramente las dos cosas. Y lo de intentar influir se puede cambiar muy fácilmente por intentar informar.
Yo os digo una cosa, si esto lo hace Real Madrid, el presidente de Real Madrid está en Guantánamo o por lo menos en Soto del Real.
¿Perdón?
Que si esto lo hace el Real Madrid, el presidente
es que
del
Real Madrid lo hace sin pagar.
Y su junta directiva está en Soto del Real.
La diferencia es que el Barça necesita pagar para evitar lo que el Real Madrid hace sin pagar.
7 kilos al vicepresidente de los árbitros.
7 kilos en 17 años es lo que cobra un juvenil. Es para tanto,
Bueno, pero dicho esto, lo que decía Jordi es verdad. Porque las personas que más o menos sabían de qué iba la película y a las que hemos ido preguntando a lo largo de estos últimos dos años, incluso hay declaraciones públicas de algunas de las personas.
De algunos exdirectivos del Barça.
Correcto, nos dicen que efectivamente, pues que hay un poder en Madrid de color muy blanco. Y que algo había que hacer.
Había que enterarse
históricamente,
de lo que pasaba.
Que históricamente siempre tenía el Madrid un poco de beneficio. Iba un poco por delante del Barça. Bastante por delante del Barça en ese sentido. Y que algo que había que hacer. Porque era, históricamente el Barça había salido siempre perjudicado. Y la otra cosa que decía Jordi, y que me parece muy interesante, es, ostras, aparte de eso, Ya no me acuerdo lo que voy a decir.
En este lapsus solo me ha venido una frase de nuestro filósofo de cabecera, que ya estamos en el canal.
Venga, que tenemos que ir a saludar a Kiko.
Jordi necesita vacaciones, necesita vacaciones.
Poco cobraba ese hombre.
A Negreira se le ha pagado tarde y mal, dice el tío.
Se le ha pagado tarde y mal.
Sí, pero más allá de bromas, es inaceptable lo que hizo el Barça.
Hombre, claro, ya me acuerdo. Que en 2003, incluso esto es público porque se ha contado en el que te jugas. En 2003, cuando llega la directiva de Joan Laporta, se encuentra con varios contratos, ¿no? Y uno de los contratos, y lo dicen públicamente, fue el de Negreira. Y que llegaron a la conclusión
de que era mejor
seguir pagando por si acaso.
Pero le subieron, le subieron el contrato.
Eso más adelante. Era el por si acaso. Si dejamos de pagar, a ver qué pasa.
Va, Antón, que va a dar para mucho el caso Negreira, y creo que hoy ha sido interesante escuchar las declaraciones de los investigados en la cadena SER.
Enhorabuena a los dos, a Adrià y a Sique, por todo el caso Negreira, y ya está en la web de la cadena SER toda la noticia, toda la crónica, para poder escuchar los audios y para que veamos cómo es por dentro la investigación de un caso muy mediático en el fútbol español.
Sí,
pues gracias a todos, a Gallego, a Bruno, a Santi, que tenemos un poco de plancha con el Atlético de Madrid, que ha empatado en Mallorca.
También.
Y con la previa del Balón de Oro de mañana, que estaremos en breve con Onrubia en París. Un abrazo a todos.
Te vas ahí, ¿no?
Sí, mañana para allá.
Un rato. Hasta mañana. Ni duerme.
Pero no vas a dormir, cariño.
Ya le he dicho que el último tramo del canalla lo hacía yo y ha dicho que se quería quedar.
Claro, porque va ahí a ver si se lo da a Mastantono.
A intentarlo, a pelearlo. Por lo menos para el año que viene. A dejar la tarjeta de Mastantono. Vamos a dejarla allí para ver si nos lo dan para el año que viene.
Abrazo, Antonio.
Abrazo para todos.
Si lo ganara Vinicius este año, se arreglaba el asunto del vestuario.
Estaría perfecto. El vestuario, el de Madrid con France Football.
Espera que no lo gane, que no gane Brasil el Mundial y lo gane Vinicius el año que viene, estando en otro equipo.
Y vaya.
Y vaya.
Un abrazo a todos.
Buenas noches.
5 para las 12 en Canarias. Hacemos una pausa y a la vuelta analizamos con Fullana, con Kiko y con un protagonista del Mallorca el empate del equipo de Simeone hoy en Baleares.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Corazón de fuego y miel.
¿Dónde me llevas ahora, Antón?
A Mallorca. Allí sigue Pedro Fullana. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, canallas.
No ha sido el mejor partido del Atlético y te escuchaba en directo con Coque en Carrusel escuchar al capitán explicar cómo se le ha escapado al Atlético de Madrid puntos adelantándose en las últimas jornadas de Liga.
Bueno, de hecho el Atlético de Madrid ha marcado en las 5 jornadas el primer gol del partido y solo ha ganado 1 frente al Villarreal. Es verdad que el de hoy es una historia difícil de explicar, porque si uno ve el partido donde el Atlético de Madrid ha tenido el 60% de la posesión, donde ha tenido 7 lanzamientos a portería, donde ha tenido un penalti en la primera parte que ha fallado Julián Álvarez porque lo ha parado Leo Román, como por ejemplo Pablo Barrios ha lanzado un balón al palo, como el Atlético de Madrid prácticamente ha sido dominador claro del partido hasta llegar al área, faltándole el remate, que es un poco la contundencia que está pidiendo Diego Pablo Simeone, y como por ejemplo prácticamente en la única ocasión clara del Mallorca ha encajado gol. Bueno, pues es un partido difícilmente explicable porque el Atlético de Madrid ha hecho mucho y le falta eso, le falta crear ocasiones, le falta generar las ocasiones definitivas y sobre todo le falta contundencia atrás y contundencia dentro del área rival. Por eso digo, Pablo Simeone lo tiene claro, hay que marcar goles, sí, pero también hay que mejorar en defensa.
Estamos recibiendo para mí muchos goles y tenemos que mejorar la parte defensiva. La parte ofensiva, el equipo ha empezado ganando menos el partido de Liverpool, pero metió 2 goles todos los partidos. Pero bueno, hay algo que todavía necesitamos mejorar, que es sostener el partido como lo sostuvimos con el Villarreal, pudiendo meter el segundo gol y encaminar el partido con mucha más seguridad de la que en este momento estamos atravesando.
Y encima hoy ha sido una sensación más rara todavía porque recordamos que ha sido expulsado Alexander Sorloth a los 10 minutos de entrar al terreno de juego por Julián Álvarez, el delantero que ha hecho una acción donde ha levantado mucho el pie y la planta prácticamente apoyada sobre la tibia de Raillo. El árbitro ha ido al VAR, le ha sacado la tarjeta roja. El Atlético de Madrid ha marcado con 10 jugadores y poco después en la recta final ha venido el gol del empate. En definitiva, lo que importa, que el Atlético de Madrid, Antón, sí que tiene 6 puntos de 15 posibles y que por tanto está a 9 puntos ya de la cabeza a una semana del derbi en el Metropolitano.
Gracias, Fullana. Buenas noches.
Buenas noches.
Kiko Narváez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, canallas.
¿Qué sabor te deja este empate?
Pues agridulce, de impotencia, porque lo que se refiere a lo que se ha visto durante muchos minutos en el terreno de juego, el Atlético de Madrid ha tenido totalmente el control, pero no ha sabido, pues en los últimos metros, pues como suele ocurrir con el Real Madrid-Barcelona, que te tienen tres y mínimo te marcan dos, y no ha aprovechado cuando estaba sometiendo a un rival como el Mallorca. Entonces, un poco de impotencia, es decir, si es que lo hace absolutamente todo, pero no hace lo más importante. Y si no terminas marcando, pues al final puede pasar cualquier cosa y terminas sufriendo.
¿Pero por qué crees que al Atlético le cuesta tanto marcar? Genera ocasiones, pero hoy, por ejemplo, ha fallado incluso un penalti.
Hombre, te podría hablar, sí, que cuando no creas ocasiones, te diría, oye, porque falta elaboración en el centro del campo, me falta agilidad, porque no hay movimiento, pero cuando las tiene y no las aprovecha es porque la gente de arriba pues no están teniendo esa concentración, esa tranquilidad, esa calidad, ese talento en momentos determinados. Y es lo que estamos viendo. Hombre, para mí la preocupación sería mucho más cuando no tienes apenas ocasiones y no creas fútbol. Ahora, si choca que un equipo como el Atlético de Madrid, pues el día del Elche también pasó, ¿eh?, que tuvo cuatro mano a mano. Pues no las aproveche y esté ahora pendiente de que en los próximos partidos, ya en septiembre, estemos hablando de finalísimas.
Es que hay liga entre semana, el Madrid juega el martes en el campo del Levante, el Atlético recibe al Rayo el miércoles, pero llega ya un pelín exigido al derbi del fin de semana. Es que si sales del derbi a más de 10 puntos del Madrid, no voy a decir que se acabó la liga, pero sí que ese ruido que nunca beneficia al equipo.
Bueno, el ruido es obvio y evidente. Lo que pasa es que también se puede mirar por el lado positivo y que a lo mejor el Atlético le gane al Rayo y el Levante pues le saque pues ese puntito al Real Madrid, pueda ganarle al Real Madrid, pero lo cierto es que lo que lleva el Atlético Madrid jugado pues por ahora no está dando lo que se esperaba. Hay que recordarle, decirle a la gente que yo todavía no he visto al equipo titular jugar 4 o 5 partidos, pero es que mientras llega eso, pues a un Madrid y Barça te cogen 9 puntos los dos y es casi imposible de que fallen los dos durante toda la temporada. Uno a lo mejor sí, pero los dos, y fíjate, estamos a finales de septiembre.
Y quiero que escuches esta respuesta del Cholo Simeone hoy en Mallorca cuando le han preguntado por el cambio de Julián Álvarez.
Bueno, Julián es el mejor jugador que tenemos, seguro ofensivamente, necesitamos tenerlo de la mejor manera. Estaba haciendo un muy buen partido y entendía de que necesitábamos a Sorloth para poder provocar alguna situación más profunda dentro del área. La situación de Julián cuando sale, y todos los jugadores se enojan cuando sale, normal.
Hay una imagen de Dazón en el que se leen los labios a Julián en el banquillo diciendo siempre a mí, y se interpreta que siempre me cambia a mí. No sé si podemos hablar de caso Julián Álvarez, que te gustan estas preguntas que hacemos a esta hora de la noche. ¿Hay caso, mira, Julián, sí, Álvarez?
Estuve viendo esta tarde el Jerez Club Deportivo contra el Águila, ¿sí?, y también
¿Hay caso del Jerez? Ayer sí hicimos el de Vinicius, entonces igual podemos hacer el de Julián hoy. Vamos por
y
parte.
También se estaba quejando Ismael, bueno, uno de los chavales cuando lo cambiaba, que es que claro que se cabrean absolutamente todo, hombre. Hay que
sabía
hablar de
que
Julián.
Te iba a gustar la pregunta, sabía que te iba a gustar.
Nada, me ha puesto, la verdad que mira, sin camisa me he puesto.
Te ha alegrado un poquito, sí, la noche, sí, hombre. Pero lo de Julián, ¿cómo lo analizas? El hecho de que no haya terminado de ser el Julián de antes y que él por lo menos hoy muestre disconformidad por el cambio.
Yo analizo el tema de Julián, que todos los atléticos están expectantes porque vuelva a coger la onda y vuelva a ser el jugador que fue la temporada pasada, determinante y siendo el mejor jugador con diferencia. Ahora seguramente está renqueante con el tema de la rodilla. No tengo ninguna duda que si Julián está al 100%, el Cholo al mejor de su equipo no lo va a quitar. Tiene un partido contra el Rayo, tiene un partido contra el Real Madrid y después un equipo como estaba en su momento, el Mallorca, hundido y llegando desde fuera con centros, lo normal es tener a un tanquete, a un referente para poder rematar de cabeza y así pues ahorrarle esos 20 minutitos a Julián. Por el otro lado está el tema del jugador. El jugador cuando te cambia no quiere salir nunca, y más un delantero, que dice en cualquier jugada, cualquier cosa, marca un golito porque él está necesitado de marcar, porque todavía, exceptuando el gol de falta, no ha conectado como conectó la temporada pasada.
Kiko, a ver si el Atlético gana el fin de semana que viene.
Vamos a verlo, ¿no? El miércoles, ¿no? A las 9.
Tú y yo.
Bueno,
y
sí, tú a lo tuyo, sí, que no te preocupes ya. Pero nosotros estamos en otra.
Eso es.
Sí, vosotros partido a partido, como dice
eso,
el Cholo.
Eso es.
Pero el fin de semana que viene que gane. Un abrazo, Kiko.
Igualmente, canallas.
Que vaya bien. Alberto, Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
Bueno, pues en Mallorca dan por bueno el empate, ¿no? Supongo.
Sí, además han pasado por aquí ya los tres cocos, como quien dice, el Barça, el Real Madrid a domicilio y ahora el Atlético de Madrid. Un 1-1 final, con un final de partido bastante frenético. Y una de las figuras del encuentro ha sido Leo Román, el portero, sin duda. Hoy habrá sido don Leonardo Román Riquelme durante la tarde, ha detenido un penalti. Y actuaciones como esta, yo lo voy a saludar, ¿qué tal, Leo? Muy buenas.
Hola, buenas.
Son las que hacen a un portero coger confianza, porque tú sabes lo que es estar en primera, pero esta continuidad que ahora te va a demandar el calendario es lo que le hace coger confianza a un guardameta, ¿no?
Sí, sí, claro, evidentemente partidos así pues le ayudan a uno, pero bueno, es verdad que me centro en el trabajo del día a día, creo que vengo haciendo las cosas bien, es verdad que luego no lo he podido demostrar en el campo, pero bueno, me quedo con ese trabajo del día a día de seguir intentando mejorando, de estar al 100% y poder ayudar al equipo como hoy. Creo que eso es lo importante en un portero y bueno, que vayan pasando las jornadas y poder dejar buenas sensaciones.
Leo Román, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Los penaltis los trabajas mucho? ¿Es intuición o cómo lo preparas?
No, bueno, es algo que bueno, que sí es un poco de intuición, intentar leer un poco al jugador y luego estar un poco vivo. Es verdad que la semana pasada no tuve la fortuna en el penalti, estuve muy cerca, pero bueno, esta semana en cuanto la ha pitado sabía que tenía que estar concentrado para poder ayudar al equipo.
De las paradas de hoy, que son muchas, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que crees que ha sido la más difícil?
No, el penalti creo sí. que bueno, que es un punto de inflexión en el partido, creo que bueno, que ahí es donde tengo que estar concentrado, intentar ayudar al equipo y bueno, así ha sido.
Sublime, titula la crónica de LAS. Te definen como sublime en el partido de hoy.
Sí, es lo que digo, que yo vengo trabajando mucho y bueno, partidos como los de hoy, que bueno, que sale un poco a flote ese trabajo, pues bueno, uno se va orgulloso, pero sabiendo que bueno, que no hay tiempo para tampoco valorar mucho el partido, hay que pensar ya en el partido siguiente, que esto es muy largo y bueno, y el equipo va a dar la cara y vamos a ir hacia arriba seguro.
Es un alivio ya, como decía Alberto, que los tres, en teoría, más grandes de la Liga, que son Barça, Madrid y Atlético, hayan ya jugado contra el Mallorca en este inicio, que ha sido complicado.
Sí, creo que no tenemos que centrarnos mucho en el calendario, hay que intentar ir a por los tres puntos todos los partidos. Luego nunca sabes cuándo los puedes sacar, si los sacas contra el Barça, contra el Madrid o bueno, cuándo los vas a sacar, hay que salir a ganarlos siempre. Pero bueno, ya han pasado por aquí, como tú has dicho, bueno, han pasado por aquí dos de los grandes y uno a domicilio y bueno, tenemos ahora dos puntos que bueno, que el miércoles hay que hacerlo bueno y ir a por esos tres puntos.
Pues a disfrutar del partido de hoy, gracias por atendernos en el Carrusel Canalla y a seguir. Leo Román, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Alberto, lo mismo.
Un abrazo, chicos.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Nos quedan dos partidos de la jornada, empate en Vallecas a 1 entre Rayo y Celta, y en Elche, hay amigos en Elche, en Elche ha ganado el Elche, otra vez.
Juega bien,
ha ganado 1-0 al Real Oviedo. Pepe Morago, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Muy buenas noches a todos.
Ya no es noticia. Que el Elche no pierda en primera, que el Elche gane, que el Elche puntúe, ya no es noticia. Vaya grito has pegado cuando ha pitado el final el partido y los tres puntos se quedaban en el Elche.
Sí, porque el Elche pues es quinto clasificado, 9 de 15, es junto al Barça y al Real Madrid el único que no conoce la derrota. La verdad es que una enorme alegría para la afición del Elche, 27.235 espectadores en el Martínez Valero, de nuevo casi lleno, gran ambiente, el gol de André da Silva en el minuto 8 de partido tras una bonita combinación de todo el equipo con centro de Germán Valera y el portugués André da Silva que ponía el 1-0. Es verdad que el Real Oviedo también ha tenido alguna ocasión. El Elche pudo sentenciar en un inicio trepidante de la segunda mitad y hoy tenemos con nosotros a Bambo Yabi, el central hispano-senegalés del Elche, que ha debutado hoy en Primera División. Bueno, Bambo, te voy a coger el auricular, póntelo. Ahora enseguida habla contigo Antón Meana. Felicitarte por la victoria y por tu debut en Primera División, Bambo, ¿eh?
Sí, la verdad, muchas gracias, primero de todo, y bueno, muy contento por debutar de esta forma, ¿no? El debut en primera, tres puntos, portería cero, creo que no hay mejor momento.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas, buenas, muy bien, muchas gracias.
Algo estáis haciendo bien, porque es muy difícil meterle gol al Elche y prácticamente imposible robarle puntos.
Sí, bueno, al final nosotros trabajamos el equipo entero, ¿no? Y al final el primer defensa es el delantero, ¿no? Como se dice, y bueno, aquí creo que queda muy claro. Trabajamos todos como equipo, nadie va a lo individual y al final eso se refleja en el terreno de juego.
Una pregunta difícil, ¿cómo es ser central con Eder Sarabia, que siempre es un entrenador que pide tocar mucho la pelota a los porteros, a los centrales? ¿Cómo es ser central con Eder?
Bueno, al principio de todo, cuando no lo conoce, tiene la cabeza como un bombo, ¿no? Pero no, realmente disfrutan muchísimo, ¿no? Disfrutan mucho porque aprendes, es un entrenador que transmite muy bien, se explica muy bien y al final sabe transmitir lo que quiere, lo que necesita para el equipo y siempre, como he dicho, ¿no? Para el bien del equipo, ¿no? Y personalmente, pues bueno, aprendes, vas mejorando como jugador y eso se agradece.
Hoy había un ambiente enorme en el estadio, lo ha dicho ahora Pepe Morago. Me imagino que eso en el día a día lo percibís, ¿no? La ilusión de la gente de Elche porque este año el equipo haga una buena temporada en primera y se asiente en la élite.
Sí, sí, sí. No solamente lo percibimos, sino que nos lo transmiten, ¿no? Y creo que eso se refleja cuando estamos en el terreno de juego, ¿no? Que la afición número 12 hace su papel. Nosotros simplemente queremos responderles, ¿no? Y compartimos esa ilusión. Los jugadores con la afición nos van cogidos de la mano y esperemos que sea por muchos más, porque llegarán momentos difíciles, habrán equipos que nos apretarán y, bueno, que juntos tenemos que responder.
Pues enhorabuena por la victoria, 3 puntos más y que vaya bien la temporada. Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Morago, a descansar, que ha sido un domingo intenso. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Un abrazo para todos, gracias.
Somos como el sol y la luna. Yo, Romeo y tú.
Lo hemos comentado antes, Antón. El Balón de Oro se entrega mañana. Como hoy se ha suspendido el Paris Saint-Germain-Marsella, va a coincidir el partido con la gala. Nos vamos a Francia. Andrés Onrubia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Un poco raro esto, ¿no?
Bueno, ha aplicado el... Era que raro porque coincide con la gala del Balón de Oro, una gala quizá la más importante de la historia para el Paris Saint-Germain, porque mañana va a ser premiado o tiene a muchos favoritos en distintas categorías, pero se ha aplicado el reglamento de forma estricta. O sea, se ha suspendido el partido por una alerta naranja de inundaciones. Ha caído una lluvia muy fuerte hoy en Marsella a la hora del partido y el artículo 548 del reglamento estipula que si un partido no se puede jugar por condiciones meteorológicas se tiene que jugar al día siguiente y eso es lo que ha aplicado la Liga. Es verdad que el PSG había propuesto que el encuentro se jugara mañana a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Esto no lo quería el Marsella porque es día laborable y eso perjudica a los aficionados. Es verdad que a pesar de que no va a haber varios integrantes del PSG mañana en la gala del Balón de Oro, el más importante, que es Ousmane Dembélé, sí va a estar porque estaba lesionado y no había entrado en la convocatoria. El que no va a estar, por ejemplo, es Luis Enrique, que tiene que dirigir el partido y va a ganar seguramente el premio Johan Cruyff, mañana mejor entrenador. Y sí que es verdad que ha habido un clamor tremendo en las redes sociales con este asunto, sobre todo con aficionados del PSG, que incluso le han pedido al club en respuestas al Twitter oficial que envíe mañana al equipo juvenil para no jugar el partido con los titulares y los nominados al Balón de Oro, y también han lanzado una especie de boicot al canal de la Liga Francesa para que reduzca sus ingresos. Pero bueno, mañana sí va a haber varios integrantes, por ejemplo Ousmane Dembélé, también Doué, que está lesionado y aspira a ser el mejor joven y quitarle pues a Cubarsí ese premio. Pero sí es verdad que es extraño que a la misma hora del Balón de Oro, que arranca la ceremonia a las 8 de la noche y a las 8 se juega el Clásico, pues coincidan ambos eventos.
Porque ahí se da por hecho que Dembélé va a ganar el Balón de Oro, ¿eh?
Bueno, hay dudas. Justo vale. Antes de entrar, bueno, estaba justo leyendo el periódico de mañana del equipo. Es verdad que, como dices, sí que dan como favoritos Ousmane Dembélé. Han hecho presión para que gane el francés desde que se proclamó campeón de la Champions el Paris Saint-Germain, pero también consideran que Lamine Yamal es un legítimo favorito como para llevarse mañana el premio. Es verdad que el PSG también ha centrado todos sus esfuerzos en una lista de 9 nominados para que gane el exjugador del Barcelona desde que se proclamó campeón de Europa. Y también considera el club que, a pesar de tener ese partido a las 8 de la tarde, que lo mañana tiene que ser una fiesta del Paris Saint-Germain, porque además de Dembélé, como hemos dicho, Luis Enrique va a ganar seguramente el premio mejor entrenador, también posiblemente el mejor joven, y va a ser elegido por primera vez en la historia como el mejor equipo de la temporada.
Si gana Dembélé, y no me corrige un Rubia, sería el primer francés que lo gana jugando en la liga francesa desde Papin, ¿puede ser?
Jean-Pierre Papin, qué bueno.
Exactamente, porque Zinedine Zidane lo gana sin ser jugador de un equipo francés. Messi lo gana, pero es argentino. Y efectivamente es el primero después de Jean-Pierre Papin con el Olympique de Marsella.
Pues mañana quedamos a las 3:30 en el Contua de Panteón, si te parece bien, más o menos.
Pues cuando tú quieras, aquí estaremos, Antón, y muy feliz de volver a verte.
Pues mañana lo contamos con Onrubia desde París, la gala del Balón de Oro. Está aquí sentado a mi lado Héctor González. Héctor, muy buenas.
Dale, Antón, sí que buenas noches.
¿Quiere a mi lado tengo a Ana Palet?
Hombre, hola, Palet.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, tenéis entre los dos 7 minutos para contarnos dos temas que están bien. A ver, sí que empieza Héctor contándote a ti, sí, y a los oyentes, ¿cómo, vale, ha sido el día después de Vinicius? Porque no le gustó otra vez el cambio.
Sí, no está siendo la mejor semana para Vinicius. Después del episodio ayer con Xavi Alonso y ese cambio en el minuto 78, nos cuenta hoy Toño García que desde su entorno no transmiten ninguna novedad, tal y como se contó esta semana en El Larguero. Ni Vini ni su entorno están nerviosos por la nueva situación del brasileño, los planes del entrenador. Así que, de momento, calma alrededor del jugador y con el propio Vinicius. En Brasil sí que se habla mucho del tema. En las crónicas de los principales diarios se habla de incomodidad, de desacuerdo entre Vinicius y Xabi Alonso después de lo de ayer. Hablando con periodistas deportivos en Brasil, ven como sus dos compatriotas, Vinicius y Rodrigo, que antes jugaban juntos, ahora compiten por una misma posición en el campo, todo a 9 meses del Mundial de Estados Unidos. Se habla mucho también en su país sobre el Vinicius fuera del campo y sus relaciones sentimentales, que ocupan las portadas de varios medios. Y ahora mismo la duda es ver si un jugador que era hace un año el mejor del mundo, ahora a veces es suplente. Eso en Brasil. Y en el estadio, en el Bernabéu, lo cierto es que hay desapego con el brasileño, hay incondicionales de Vinicius, pero la mayoría del público aprueban que Xabi Alonso, si es necesario, le cambie como ayer o le ponga de suplente como el martes en la Champions. Y el Bernabéu durante los partidos da la sensación que Huérfanos de Modric ha encontrado en Mbappé a su nuevo ídolo y referente y ha dejado un poco de lado a Vini. Y es que entre una gala del Balón de Oro, ahora que hablábamos con Onrubia, y otra, desde el 28 de octubre hasta mañana, ese punto donde parece que todo cambió, habrán sido 16 goles de Vinicius en todas las competiciones, solo 8 goles en Liga en 11 meses de competición.
¡Qué pocos! Gracias, Héctor.
Chao.
Y mañana y habla Xabi Alonso, por cierto.
¿A qué hora?
Como a la 1:30.
A la 1.
Sí. Ah, mira, lo escucharemos en el Que t'jugues de Ser Catalunya.
Adelante, Palet, por favor.
Que ha ido hoy al partido del nuevo equipo de Ibai Llanos y ha estado con él.
No me digas.
Sí, ha debutado ya este nuevo equipo del famoso streamer Ibai Llanos. Se llama Ronin. El equipo está en la 10ª categoría del fútbol español, la más baja que existe. Cuarta catalana, se ha estrenado con goleada 9-0 ante el Vallirana. Y Ibai nos explicaba a la cadena SER por qué no ha querido comprar una plaza.
No me apetecía comprar una plaza que no me perteneciese, por lo tanto hemos hecho lo más básico, que es crear fichas de jugadores y empezar en una categoría que, en fin, puede empezar todo el mundo. Esto nos hace, yo creo, tener algunos partidos que son resultados muy abultados como este, pero también es un poco lo bonito de empezar desde la 10ª categoría e intentar ver a dónde llegamos.
El 9-0 se explica porque Ibai, los jugadores que tiene son de un nivel muy superior. Hay futbolistas, por ejemplo, con pasado profesional o hasta campeones de Youth League, por poner un ejemplo. Tienen condiciones de fútbol prácticamente semiprofesional, cobran unos 1.000 euros al mes. Y Marcos Serrano, el capitán de su rival hoy, del Vallirana, nos aceptaba que juegan a otro nivel.
Bueno, a ver, sabíamos a lo que venía. O sea, ellos van a ese otro nivel, son gente que se dedica a esto y pueden vivir, tienen la suerte de poder vivir de esto. Nosotros somos, al final, un equipo de pueblo, de barrio, como se va a encontrar, que nos gusta el fútbol, venimos a disfrutar, sabíamos lo que nos encontrábamos, pero bueno, era una oportunidad para nosotros también jugar ante tanta gente, que era una oportunidad muy bonita. Sabíamos que seguramente iba a pasar esto, pero también, oye, hemos intentado competir hasta que nos ha dado el físico. Ellos han tenido una preparación que lo hemos estado viendo tan increíble y bueno, lo hemos disfrutado, hemos competido y al final, oye, mira, delante de toda la gente, creo que se lo han pasado bien y es, creo que es lo chulo.
Habla de la gente porque hoy había 500 personas en el campo, otras tantas que se han quedado fuera porque el aforo era limitado, y en el Twitch de Ibai más de 30.000 personas viendo un partido, como digo, de la 10ª categoría del fútbol español.
O sea,
el
es presidente, un éxito esto, ¿no?
Sí, 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 es un éxito sin precedentes. El presidente del Vallirana, el equipo rival hoy de Ibai, Isidre Camderós, considera que de esto todos salen ganando.
Creo que vamos a salir beneficiados todos. Tanto por ellos, y ellos han tenido que empezar abajo, nos ha tocado la suerte, digamos, creo, que haya jugado con nosotros y se recordará de esta manera.
Así que lo aceptan con deportividad esta aparición de Ronin, pero su capitán Marcos Sánchez avisa que los equipos de arriba, esos que pretendían ganar la Liga, sí que se pueden sentir amenazados.
Quizá para la gente que pelee la Liga, pues a lo mejor se puede festejar un poco, porque seguramente ellos estarán arriba todo el torneo y toda la Liga, pero es verdad que, oye, pues es un año que se vea el fútbol español, el fútbol catalán, que se vea lo que son los campos, que se vea todo lo que mueve detrás, y también es publicidad para nosotros, porque no que sea bueno.
Aunque Ibai Llanos, a la cadena SER, ha negado cualquier tipo de problema con los rivales de la Liga.
A ver, de momento mi experiencia ha sido increíble. Yo mismo he estado yendo presencialmente a los partidos amistosos fuera de casa. He estado en ya muchos pueblos y barrios de Cataluña, de diferentes sitios y lugares, y nos han tratado increíblemente bien. Hemos hecho 7 amistosos fuera de casa. Todo ha sido una relación increíble. Aquí el primer partido de Liga también ha sido increíble, pero bueno, como tú dices, seguro que en algún momento alguien se puede llegar a calentar un poco, sobre todo los equipos que están peleando por la primera plaza, pero de momento nuestra experiencia es perfecta.
Ronin, el equipo de Ibai, tiene la inversión de 3 grandes empresas como patrocinadores principales y también se ha comprometido a financiar algunas remodelaciones en el campo de Rubí, que es el que van a usar esta temporada. Y toda esta historia ha provocado que otra empresa, en este caso Jumpers, una empresa de patatas, se haya ofrecido a patrocinar a los rivales del equipo de Ibai.
Esto es buenísimo, ¿eh?
Para que, dicen, los equipos más pequeños tengan una ayuda ante su temporada más mediática. E Isidre Camderós, el presidente del Vallirana, nos ha contado también cómo han recibido esta llegada de un nuevo patrocinador.
Bueno, nos ayuda realmente, a ver, aparte nos ayuda económicamente, pues va bien, pues sí, hemos llegado a unos acuerdos, ellos nos han llamado, hicimos esto y bueno, llevamos a publicidad en su camiseta y tenemos dos petos. Siempre hemos respetado los nuestros patrocinadores que tienen su sitio importante en la camiseta.
O sea, Ibai compra un equipo para empezar en la última división del fútbol español y hay un patrocinador que pone dinero en todos los rivales que juegan contra el equipo de Ibai.
Exacto, porque así también estos partidos con más de 30.000 personas viéndolos, pues también verán a la empresa Jumpers, que patrocinará a los rivales de Ibai, que todo apunta que su equipo ganará la Liga porque va muy, muy sobrado.
Pues nos tenemos que ir yendo con la buena música de Marea, Antón.
Pues mañana a las 12 en el Quetillugas, más con Sique, y por la tarde contamos el Balón de Oro con Álvaro Benito.
Y Antón Meana.
Por la noche en el Larguero, Carreño resume si lo ha ganado Lamine Yamal o Ousmane Dembélé. Buena semana, Rodríguez.
Igualmente, Meana. Abrazos a todos.
Chao.
Gracias.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.